que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hay preocupación en Cuba tras alerta de autoridades sanitarias de enfermedades contagiosas en medio de la crisis.
Reitera la necesidad de políticas de prevención de feminicidios tras asesinato de una joven en Matanzas.
Anuncia Estados Unidos envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania.
Y en los deportes, los cubanos Adrián Morejón y Randy Arozarena, añadidos al juego de estrellas de la MLB a última hora como reemplazos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 14 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción, como siempre, de Yane Lomba, la asistencia técnica, ya está, el señor Juan Pendaz, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Autoridades sanitarias en Cuba han lanzado una alerta sobre la probable presencia de una subvariante de Omicron y Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, ha emitido una advertencia sobre la posible circulación en el país de la variante XFG de COVID-19, una descendiente de la variante Omicron. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MINSAP, sugirió en una entrevista con Cubavisión Internacional el domingo que la isla podría experimentar oleadas de esta subvariante, también conocida como Stratus. El doctor Durán indicó que es probable que Stratus ya esté presente en Cuba debido a su amplia propagación a nivel mundial. Según Durán, la variante Stratus produce un cuadro clínico leve, pero similar al COVID-19, con síntomas como ronquera, dolor de garganta, fiebre ligera y, en algunos casos, molestias digestivas. La activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, La Habana, comentó a Radio Martí que, en su opinión, cuando el MINSAP difunde este tipo de información es porque la situación con respecto a esta variante ya está agravada dentro de Cuba.
Para nadie es un secreto que cuando el gobierno de Cuba o cualquier instancia saca anuncios sobre estos temas o cualquier otro, reconocido está que ya existe dentro de la isla la situación agravada. Existe aquí dentro de Cuba un virus que está acabando con las personas. En los 3 o 4 primeros días es insoportable, yo lo acabo de pasar hace un tiempo atrás. No puedo decirte si es este que están hablando. Es un dolor de cabeza inmenso, dolor en los huesos, dolor en el cuerpo.
El doctor Durán enfatizó que si bien las vacunas cubanas e internacionales mantienen su efectividad, esta variante encuentra mucho terreno sin protección. Por ello recomendó medidas preventivas para frenar su propagación, como el uso de mascarillas o nasobucos en espacios públicos, el lavado frecuente de manos y distanciamiento físico. Además, aconsejó a personas con síntomas respiratorios evitar salir a espacios públicos, especialmente el transporte.
Y una vez más, enfrentando estas enfermedades y otras más, sin los medicamentos adecuados, sin la alimentación adecuada, sin la higiene adecuada, el uso de nasobuco, no sé si se podrá llevar a cabo. Dios quiera y permita que esta situación no se agrave mucho más.
Radio Martí contactó con el doctor Roberto Serrano, especialista en fisiatría en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba. Sobre el tema, nos dijo:
en el sector salud, cada día hay menos recursos de todos los tipos, menos medicamentos, los hospitales en condiciones de higiene totalmente deplorables. Es terrible que en medio de esta situación tan adversa, tan crítica, una epidemia propiamente dicha que azote al país sería catastrófico, ciertamente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Nuevamente, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sale del Sistema Eléctrico Energético Nacional, informó la Unión Eléctrica. Para mantenimiento planificado, la Guiteras realiza una parada técnica por un periodo de 4 días como parte de un mantenimiento planificado, señala la nota informativa.
Durante este tiempo se ejecutarán labores de inspección, limpieza y ajustes en los principales sistemas de la planta, con el objetivo de garantizar. La Unión Eléctrica estima una afectación por déficit en la capacidad de generación en el horario de máxima demanda de 1.825 megawatts. Según reportes, otras 6 unidades térmicas se mantienen desconectadas. Una de ellas es la número 8 del Mariel, que hoy sigue reportada en mantenimiento.
Al menos 4 personas fallecieron en 2 derrumbes ocurridos en la capital cubana en los municipios 10 de Octubre y La Habana Vieja. En horas de la madrugada del sábado ocurrió el derrumbe de un edificio multifamiliar ubicado en la calle Monte número 722 entre Rastro y Carmen en La Habana Vieja, donde 3 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Las autoridades locales informaron horas después de su fallecimiento.
Horas antes, en la tarde del viernes, en San Bernardino, entre Serrano y Duraje, en el Consejo Popular Tamarindo del municipio 10 de Octubre, colapsó un inmueble que había sido declarado en peligro de derrumbe. En ese lugar, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Roberto Álvarez Castillo, de 60 años, quien murió atrapado bajo los escombros. El reporte oficial indica que la tragedia ocurrió en un edificio deshabilitado y en proceso de demolición desde hace más de 3 meses.
Y la comunidad cubana se encuentra conmocionada tras el feminicidio de Melissa Rivero Bacallao, una joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado con señales de extrema violencia el pasado 8 de julio en Limonar. Yolanda Huerga amplía.
La indignación crece en la comunidad cubana tras el feminicidio el pasado 8 de julio de Melissa Rivero Bacallao, una joven trabajadora y estudiante de contabilidad y finanzas, cuyo cuerpo fue localizado con señales de extrema violencia en la comunidad rural La Esperanza, en el municipio Matancero, Limonar.
Habíamos terminado las pruebas de la universidad aquí en Limonar.
Explicó a Martín Noticias Beatriz Estrada, una amiga de la fallecida.
En diciembre hacíamos la tesis.
La mujer, de tan solo 24 años, fue violada, robada y asesinada en un sendero que baja al río de la Torre, donde murió tirada entre la maleza varias horas después de haber sido atacada. Iliana Álvarez, directora de la plataforma feminista Alas Tensas, señaló que el de Melissa puede catalogarse como feminicidio sexual, que es cuando el asesinato de la mujer está acompañado de abusos, tortura, violación y disposición del cadáver. Decenas de comentarios en Facebook exigieron que se aplique en Cuba la pena de muerte para este tipo de delito, pero para la especialista esa no es la solución.
Hay instaurada dentro de la sociedad una visión penalista, una visión punitivista, que se cree que a través de grandes condenas van a resolver el caso. Por supuesto que las políticas que se tienen que hacer son políticas de prevención, no políticas punitivistas, porque los problemas son estructurales. Y entonces lo que hay es que tratar precisamente de crear unas estructuras con políticas públicas que ayuden a prevenir el feminicidio, porque ya cuando la mujer está muerta no hay remedio. Y sí, merece justicia, pero la justicia restaurativa implica no solamente que el asesino cumpla por lo que hizo, sino que además víctimas indirectas de feminicidio, como son los hijos, las madres y los padres que estaban bajo el cuidado de la víctima, puedan ser resarcidos por el Estado.
Medicina Legal dictaminó como la hora del fallecimiento por asfixia 1:00 p.m. Un agente de la Policía Nacional Revolucionaria de Limonar informó a nuestra redacción que el sospechoso Noslan Chapel Draque ya había sido apresado después que intentara venderle a un joyero las joyas de las que despojó a su víctima. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Autoridades de la prisión La Bellotex en Matanzas han negado a la presa política Zaylí Navarro el paso a un régimen de mínima severidad, según denunció su madre Sonia Álvarez Campillo en declaraciones a Radio Martí. Álvarez Campillo dijo que la negación del régimen de mínima severidad a su hija es parte del abuso y atropello hacia las presas políticas del 11 de julio.
Señaló además que pudo visitar a su hija el martes 8 de julio cuando ella le comunicó que la jefa de la prisión de mujeres, Marta Cristina Hernández Bacallao, le había denegado por un año el paso a la mínima severidad. También en días atrás le fue negada la condicional a Cici Abascal, presa del 11J, declaró la esposa de Félix Navarro. Sailí Navarro fue condenada a 8 años de prisión por su participación en las protestas en Perico Matanzas en el 2021 y fue sancionada junto a su padre, el opositor Félix Navarro.
Las fuerzas del régimen cubano celebraron una actividad bailable el 11 y 12 de julio en las cercanías de la vivienda del opositor Oscar Elías Albizet y su esposa Elsa Morejón en el municipio 10 de octubre de La Habana.
El 11 de julio, la policía política y oficiales uniformados de la PNR cerraron la cuadra donde yo vivo y la anterior a donde yo vivo. Ahí en esa anterior montaron una tribuna comunista y trajeron a artistas a cantar ahí. Eso fue 11 y 12 de julio hasta altas horas de la madrugada. Un operativo para controlar al pueblo y tenernos a nosotros aquí vigilados todo el tiempo. Estuvieron frente a mi casa y le vendieron bebidas alcohólicas a los que fueron allí, que la mayoría eran represores, delatores y policías. Pueblo había muy poco. Y cerrado la cuadra que no podía pasar ningún vehículo. 10 de octubre es el municipio donde más plazas y parques hay y donde más población hay en Ciudad de La Habana. Y no escogieron una plaza ni un parque, escogieron aquí el barrio, la cuadra donde yo vivo, pusieron una tribuna comunista con unos altoparlantes para toda la comunidad.
Ese día Estados Unidos exigió la libertad de todos los presos políticos en Cuba, a la vez que denunció que el régimen comunista montó operativos en el aniversario del 11J contra disidentes como el doctor Oscar Elías Bizet y su esposa Elsa Morejón.
Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que la represión contra José Daniel Ferrer, Félix Navarro y otros activistas cubanos no es aislada. Es un mensaje calculado del régimen para sofocar el ímpetu de un pueblo que aún sueña con libertad, dijo al canal de televisión NTN 24.
Es una situación gravísima porque no solo hablamos del tema numérico, sino de las condiciones inhumanas en las que ellos están sufriendo torturas, sufriendo hambre, sufriendo escasez de medicina y en algunos casos el ensañamiento del régimen es tal que, por ejemplo, que los ubican a cientos y cientos de kilómetros de sus casas, dificultando todavía más el acceso de sus familias. Es una situación humanitariamente gravísima. Cuba es un país que se apaga en cámara lenta, el 89% de la población hundida en la extrema pobreza, una población que ha disminuido en los últimos años en un 20%. Entonces, el régimen, en este contexto tan duro, pero a la vez tan necesitado de una salida, castiga con ensañamiento a aquellos que representan una vía democrática. Por ejemplo, no hay que dudar de que el castigo contra José Daniel Ferrer y contra Félix Navarro y otros activistas presos es precisamente para aleccionar, para apagar ese ímpetu y ese deseo de cambio y de libertad que hay en Cuba.
Al menos 253 acciones represivas se registraron en junio en Cuba contra la población civil, de las cuales 61 fueron detenciones arbitrarias y 192 otros abusos, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Son las 12:13. Los familiares del líder opositor José Daniel Ferrer llevan casi una semana sin noticias suyas, luego de que el prisionero político recibiera varias golpizas en la cárcel. 6 días sin noticias de mi valiente hermano, S.O.S. Ferrer, sin saber si se está recuperando o si continúa siendo víctima de tan crueles torturas, golpizas, humillaciones y abusos, sin saber si permanece con vida en medio de ese infierno o no, denunció Ana Belkis Ferrer hoy.
Los tiranos en el poder deben ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Debe existir una Corte Internacional de Justicia que realmente interceda ante los genocidas y los condene. Fe de vida de José Daniel Ferrer, justicia y libertad para todos los detenidos y presos políticos, agregó. El líder de la Unión Patriótica de Cuba ha sido víctima de al menos 7 golpizas severas en las últimas semanas mientras realizaba una huelga de hambre que mantuvo por 14 días.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió pruebas de vida del líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado en Mar Verde, en Santiago de Cuba. El régimen cubano continúa torturando al activista prodemocracia José Daniel Ferrer. Estados Unidos exige pruebas inmediatas de vida, escribió Rubio en X.
En su mensaje, el político cubano-americano pidió también la liberación de todos los presos políticos. Ferrer, líder de la UNPACU, realizó una huelga de hambre como denuncia al maltrato. El opositor ha sido víctima de al menos 7 golpizas severas, según denuncian sus familiares.
Son las 12:15. Hay noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el domingo el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que enviará misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas que Kiev necesita desesperadamente ante los ataques del ejército ruso. Él dice que aún no ha acordado la cantidad, pero que van a tener algunos porque necesitan protección, pero que la Unión Europea los está financiando, que Estados Unidos no pagará nada, pero los enviará, que será un negocio para Estados Unidos y enviarán los misiles Patriots que necesitan desesperadamente. Asimismo, Trump reiteró que está muy decepcionado con el presidente ruso Vladimir Putin debido a la resistencia del líder ruso a sus intentos de negociar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Él dice que Putin realmente sorprendió a mucha gente, que habla con amabilidad y luego bombardea a todo el mundo por la noche. Dice que hay un pequeño problema y que no le gusta. Mientras tanto, el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, se reunió el lunes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para celebrar juntos el anuncio formulado por Trump por el que queda reanudado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot. En un comunicado después del encuentro con Kellogg en la capital ucraniana, Kiev, Zelensky dio las gracias al presidente estadounidense por su decisión de reanudar los suministros. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
El Senado de Estados Unidos reclamó más acciones disciplinarias contra el servicio secreto cuando se cumple un año del intento de asesinato del presidente Trump mientras daba un mitin electoral en Pensilvania y después de que 6 de sus agentes fueran suspendidos la semana pasada. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de la Cámara ha emitido un informe en el que lamenta que ninguna persona ha sido despedida después de que el servicio secreto afirmase la semana pasada haber suspendido a 6 de sus empleados por este suceso por periodos de entre 10 y 42 días sin sueldo.
El documento difundido por el representante de este comité, el senador republicano Rand Paul, recoge que estos 6 agentes recibieron castigos demasiado débiles en comparación con la gravedad de sus fallos. Más de 6 personas deberían haber recibido acciones disciplinarias como resultado de sus acciones o inacciones el 13 de julio de 2024, añade el texto y señala así Europa Press. El organismo responsabiliza al servicio secreto por una cascada de fallos evitables que condujeron al ataque contra el entonces candidato a la presidencia cuando un joven de 20 años disparó contra Trump, quien fue herido en una oreja, mientras que 2 asistentes al acto resultaron heridos y un tercero murió.
Son las 12:19 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La aerolínea Avianca dejará de operar su ruta directa entre Bogotá y La Habana a partir del próximo 31 de agosto. El último vuelo está programado para despegar desde el Aeropuerto Internacional El Dorado a las 12:35 del mediodía del sábado 30 de agosto, informó Aviación al Día, plataforma informativa de aviación comercial.
La conexión de Avianca entre ambas ciudades fue retomada en diciembre de 2024, luego de una interrupción de 4 años. Ahora, Wingwood quedará como la única aerolínea con vuelos sin escalas entre las capitales de Colombia y Cuba. La cancelación se da en un contexto de baja demanda en las rutas hacia la isla desde Colombia, según fuentes del sector consultadas por el portal especializado Reportur. Avianca, Copa y Wingo estarían operando con factores de ocupación inferiores al 70%, un nivel considerado no rentable por expertos en aviación comercial.
Y el gobierno de México fue notificado de nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el envío de una carta a su homóloga Claudia Sheinbaum, en el que anuncia el 30% de gravámenes a los productos mexicanos. La presidenta de México, durante su rueda de prensa en la mañanera, señaló que según la misiva de Washington, su administración no ha hecho esfuerzos suficientes para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y combatir al crimen organizado.
Tuvieron una reunión primero en la Casa Blanca y después tuvieron una reunión con el secretario, en inglés se llama USTR, que tiene que ver con los tratados comerciales, y ahí se estableció una mesa de trabajo. Ahí les informaron que iba a venir la carta. Cuando sale la carta el sábado por la mañana, nosotros ya sabíamos que esta carta iba a llegar y acordaron pues una serie de esquemas de trabajo de aquí al primero de agosto. Por eso yo mencioné el día de el mismo sábado que pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es, digamos, el avance. Y vamos a ir informando poco a poco. El día de hoy me reúno con el equipo que fue para allá, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para darle seguimiento a este proceso. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros, en su territorio, para que no pase droga de aquí a allá, pero a ellos les corresponde también una parte. Y eso es lo que está asentándose en este acuerdo de coordinación y colaboración. Es una y otra parte.
Doce veintidós minutos. Un grupo de eurodiputados y figuras políticas envió una carta a Carla Callas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, exigiendo el fin de lo que consideran una política de apaciguamiento de la Unión Europea hacia el régimen de La Habana. Los firmantes denuncian que el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado en 2016 ha fracasado completamente y piden que Cuba deje de figurar como socio legítimo de la Unión Europea.
Además de activar la cláusula de derechos humanos y suspender el acuerdo, los firmantes proponen cortar todas las transferencias financieras a Cuba, auditar exhaustivamente el destino de los fondos europeos e imponer sanciones contra responsables de violaciones graves de derechos humanos y empresas vinculadas al régimen. Los parlamentarios expresaron en su carta: Cuba no es un socio incomprendido, es una dictadura que reprime a su pueblo, se alinea con nuestros enemigos y socava todo lo que la Unión Europea dice defender. La Unión Europea ya no debe proteger al régimen cubano ni financiar su supervivencia. El ADPC, legitima de una dictadura brutal y avergüenza a Europa. Hay que suspenderlo, como ha pedido reiteradamente el Parlamento Europeo. Ha llegado el momento de estar inequívocamente con el pueblo cubano.
El Pepe.
¿Qué tal?
tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Por cosas? ¿Dónde quieren comenzar, por el amor de Dios?
Porque el segmento es suyo.
No, bueno, vamos a comenzar que durante el fin de semana dos peloteros cubanos fueron añadidos al Juego de Estrellas. Habíamos hablado aquí el viernes que solamente iba a haber uno, y eso era verdad el viernes. Pero durante el fin de semana, debido a lesiones, Randy Arozarena y Adrián Morejón, el pitcher zurdo relevista de los Padres de San Diego, fueron añadidos al roster del Juego de las Estrellas como sustitutos o suplentes por otros dos peloteros que están lesionados. Así que, en conclusión, ahora hay un total de tres. Muy bien. Ahora, sabiendo eso, justamente cuando decidieron que Aroldis Chapman iba a ir al Juego de Estrellas, él decidió salvar su número 17 ayer en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre Tampa Bay Rays 4-1 y ponchó a los tres bateadores que vio en el noveno inning. Aroldis Chapman con efectividad de 1.18. Totalmente lo contrario le pasó a Adrián Morejón, que aparentemente la noticia de que iba a estar en el Juego de Estrellas y perdió el partido.
Se puso nervioso. Claro.
Él es un pitcher profesional. No, no creo que se ponga nervioso.
Cualquiera se pone nervioso.
Es verdad, Pepe. Verdad. Yo estoy nervioso ahora mismo.
No, no lo creo.
7-4 es el récord de Adrián Morejón con efectividad de 1.85. Sigue estando muy, pero muy bien, déjame decirte. Los Marlins apalearon 11-1 a los Orioles de Baltimore y Slowers conectó no uno, no dos, sino que tres jonrones para los Marlins, impulsó seis carreras y se fue de 5-5 con cuatro carreras anotadas.
Repítame el titular, ¿quién ganó?
Los Marlins, 11-1 sobre los Orioles de Baltimore.
Nuestro, bueno, sí. Mi equipo, aquí no puedo decir nuestro.
No, pero si él vive en Miami.
Sí. No, pero no.
El equipo de Juan Pendaz perdió la serie 2-3 contra los Cachorritos de Chicago. Nos vamos a otros deportes.
A ver.
En el campeonato de tenis británico Wimbledon, Jannik Sinner, el número uno, derrotó a Carlos Alcaraz en la final. Había perdido el primer set el italiano 6-4, pero luego vino y se recuperó y ganó 6-4, 6-4, 6-4 para ganar en cuatro sets. Y Alcaraz queda subcampeón y sigue siendo el número dos, por lo menos por ahora. El sábado se había jugado la final femenina y la polaca Iga Świątek aplastó 6-0, 6-0 a la norteamericana de origen ruso, Amanda Anisimova, que era la número 13. Ahora no sé si la Iga Świątek va a bajar a número 5 después de haber ganado el torneo de tenis Wimbledon. Eso significa que en la rama masculina, en los últimos 2, 4, 6, 8 resultados a nivel de Grand Slam, o Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, uno de los dos, han ganado los últimos 8 torneos a nivel de Grand Slam. Yo veo a estos dos muchachos apoderándose del tenis masculino por una generación entera. ¿Por qué? Porque los dos son jovencitos, tienen 22, 23 años y van a seguir enfrentándose en todas las finales a nivel de Grand Slam. Mientras que en la femenina, y esto lo vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes, Iga Świątek parece estar dando un repunte. Había sido muy consistente hace 4 o 5 años, pero está comenzando a brillar otra vez. En la final del Mundial de Fútbol el domingo, fue ayer, el Chelsea de Londres aplastó 3-0 al Paris Saint-Germain, que no está acostumbrado a perder, y mucho menos 3-0, con 2 goles de Palmer y otro de Joao Pedro. Estuvo presente el presidente Donald Trump y presentó las medallas y el trofeo. Eso es algo un poquito raro, yo nunca he visto eso. Yo he visto 50 Champions League y yo nunca he visto al presidente del país donde se juega la final de la Champions League entregando el trofeo y las medallas a los ganadores y a los perdedores. Muy bonito estuvo todo eso. El segundo torneo mundial de Chelsea, de la FIFA, Real Madrid tiene 5, Barcelona 3, Corinthians de Brasil 2, Bayern de Múnich 2 y ahora el Chelsea también tiene 2. Es el título campeón mundial de clubes. Así de la mismo. FIFA. Ahora sí, Jacomino me estuvo contando que este fin de semana
hubo lo había anunciado en las peleas a puño limpio, el sábado en la noche. Hubo varias peleas, varios cubanos, pero la pelea estelar era la de el Sambo Perdomo contra un ex campeón de peso pesado y lo derrotó.
En un minuto y medio.
En un minuto y pico lo derrotó. Se pasó porque le había anunciado un pronóstico de 28 segundos, pero bueno, se pasó. El Sambo Perdomo, y lo estaba comentando con Pedro Roque, el entrenador del Sambo, me recuerda en los toros en España cuando se abre la talanquera y sale sí. el toro. Así sale el Sambo Perdomo para pelear. Es extremadamente peligroso y difícil. Es un boxeo totalmente diferente. No es con guantes y no se puede hacer transición de uno a otro según...
Imagínate pagar tanta plata para ver un minuto y pico de combate. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, así pero mismo. No se preocupen. Viene al duro y sin guantes a la 1 p.m. por esta, su emisora favorita.
Radio Bardí. Y hasta aquí también el noticiero del mediodía. Gracias.